lo de casi comestibles, donde ahí está el matiz y no se atrevieron a meterle el diente. A mí me hubiera costado resistirme, ¿eh? También. Tienes ahí en una lata, en fin, 106 años, difícil resistir la tentación de saber cómo puede, qué sabor puede tener algo así, ¿no? No sé si le hubiera hincado el diente el obispo de San Sebastián y colaborador de la tarde, José Ignacio Munilla. José Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Esa tentación sería muy grande, ¿eh?
Sí, muy grande. Es que yo no hubiera aguantado, ¿eh? Yo esto hay que probarlo, una cosa que lleva 100 y pico años ahí. Eso hay que darle.
Está bueno.
Bueno, ¿qué tal por San Sebastián?
Bien, estamos con la Barrasco. Hemos tenido una semana estos últimos días con bastante lluvia. Sí. Pero bueno, ya para nuestras fiestas, nuestra semana grande que se nos acerca, pues inmediatamente, que tenemos nuestra fiesta el día 15, pues ya se espera ya otro parte meteorológico más benigno. O sea que
sí,
bueno.
Sí, sí. Ahí va a ser bueno. Bueno, el día 15 que hay fiestas en todas partes.
Sí.
Fiestas, pero semana grande ya sé que solamente la de San Sebastián, ¿eh? Pero
aquí tenemos tradición de que se encadenan las tres semanas de Vitoria, de San Sebastián y de Bilbao. Las tres están encadenadas.
¿Pero alguien es capaz de encadenar las tres semanas de fiesta? No, no.
Bueno, yo creo que alguno habrá, ¿eh?
Pues, oye, qué aguante y qué cartera. Porque como las viva como se viven por ahí, madre mía. Por cierto, que el próximo martes, día 15, es el día, el día clave de las fiestas que se celebran en España. En torno a estos días, en estas semanas, es el día 15, es el día de la Asunción, y hay quien lo celebra y no sabe qué es exactamente, a lo mejor me queda un poquito lejos. ¿Qué fue la Asunción? ¿Qué es la Asunción, José Ignacio?
Pues mira, esta fiesta, el dogma de la Asunción de la Virgen María a los cielos en cuerpo y alma, pues es el último de los dogmas proclamados por la Iglesia Católica, el más reciente. Lo hizo Pío XII, el Papa Pío XII, en el año 1950. O sea que eso es muy poquito tiempo en la historia de la Iglesia, ¿no? Pero no quiere decir que la fe en la Asunción date de entonces, sino que era muy anterior, ¿no? Lo que manifiesta es la fe de que la Virgen María, pues dado la relación tan especial que ha tenido con Jesús, ella ha tenido como el privilegio de recibir desde el mismo momento de su muerte lo que nosotros esperamos recibir pues en la resurrección del final de los tiempos, que es que disfruta de Dios no solo en alma, sino en cuerpo y alma, ¿no? Y entonces, bueno, pues decimos que en el momento del fallecimiento de María, pues se produjo esa glorificación de su cuerpo, no solo de su alma, y que está en el cielo en plenitud, ¿no? O sea, es el pleno triunfo del hombre que aspira a la gloria de Dios. Eso es lo que celebramos pues en este día 15 de agosto. Uh-huh. Aquí en San Sebastián, por cierto, hay una tradición que es cantar la salve. El Orfeón Donostiarra canta la salve la víspera pues en la Basílica de Santa María, ¿no? En la parte vieja. O sea que entonces suele ser muy, muy frecuente que el canto de la salve abra de víspera la fiesta de la Asunción.
Uh-huh. En cada sitio su tradición.
Su tradición.
Pero todas ellas marcadas por ella, por la Virgen por la Asunción.
En efecto.
Bueno, ojalá en todas partes pudieran celebrar las cosas que celebramos aquí y las fiestas que celebramos aquí con la misma tranquilidad y con la misma paz. Me voy a referir solo a dos sucesos, podría referirme a muchos más y a muchos más lugares. Me voy a referir a los dos últimos que hemos conocido y que ha denunciado y ha condenado el Papa. Los ha calificado el Papa Francisco como crímenes vergonzosos. En Nigeria, 12 cristianos muertos el domingo cuando asistían a misa en una iglesia de Osugulu, al sureste del país. Estaban en misa, un grupo de hombres armados irrumpen el templo a primera hora de la mañana y empieza a disparar, 12 muertos. Y luego, del de Nigeria aún conocemos más detalles. Del de la República Centroafricana, alguno menos, porque es que sobre todo es muy complicado informar desde ese país que se está desangrando. Ha ocurrido en la misión católica de Gambo. Sabemos que hay un ataque y ha habido 50 muertos y que el ataque iba dirigido contra los cristianos. El encargado de dar la noticia ha sido Juan José Aguirre, obispo español de la diócesis de Bangassou, cercana a donde ha sucedido todo esto. Claro, el Papa lo denuncia, el Papa lo condena, pues uno piensa, ¿y qué se puede hacer o quién debe hacerlo para poner fin a ataques de este tipo en países que están manga por hombro? Porque, hombre, en Nigeria aún, hay zonas de Nigeria que están en manos del terrorismo de Boko Haram. No es el caso de la atacada, pero es que la República Centroafricana es prácticamente todo el país en una guerra civil.
Sí. Pues mira, ¿qué se podría hacer, no? Y la verdad, claro, es que la pregunta es muy, muy potente. Yo diría que una algo importante sería el hecho de que tengamos nuestra atención en lo que acontece en esos países. El hecho de que la capacidad, o sea, la atención mediática esté centrada en otros lugares. Y hay, de hecho, nuestros teletipos, nuestros periódicos, prácticamente no den noticia de lo que acontece en estos lugares, ya es un peligro tremendo. Es un peligro tremendo. Yo acabo de leer, por cierto, este verano, un libro maravilloso que aconsejaría, ¿no? Que es la historia de una sobreviviente del genocidio en Ruanda, cómo sobrevivir para contarlo. Y en ese libro ella cuenta que aquel genocidio también fue posible porque la comunidad internacional abandonó Ruanda. Y entonces, en ese escenario en el que no hay observadores internacionales, pueden llegar a cometerse barbaridades muy superiores. Hay una revista que no sé si muchos conocerán, que se llama Mundo Negro, editada por los misioneros combonianos, que no únicamente da noticias de la misión católica en África, sino que muchos especialistas en la política internacional de África dicen que es importante leer Mundo Negro para saber qué está ocurriendo en África. Porque es que África es lo suficientemente grande y está fuera de los observatorios de muchos medios de comunicación para que estén ocurriendo cosas muy graves sin que la presencia internacional por lo menos sea motivo de moderarlas, ¿no? O sea, que yo creo que podríamos hacer un esfuerzo de conocer más África. Si nuestra atención estuviese mucho más presente allí, ya creo que eso aliviaría, ¿no?, a muchos pobres de aquellos lugares.
Sí, podríamos empezar por ahí y al contarlo, pues a lo mejor los que tienen, y es muy difícil, me refiero al Papa cuando hablaba de la comunidad internacional y se dirigía y tal, pues los que desde ahí podrían intentar arreglarlo, pues a lo mejor lo hacían con más empeño. Digo que sí, es muy difícil porque es que República Centroafricana, Sudán del Sur, y hablo solo de África, es Somalia, o sea, países que están absolutamente machacados, en los que en algún caso ha habido fuerzas, grupos internacionales, pero es que en algunos han tenido que salir corriendo y sobre todo no han podido solucionar, o no han querido o no han podido solucionar nada. No lo sé.
Aquí la verdad es que si no hay un interés de la opinión pública internacional, los gobiernos no invierten en solucionar problemas, pues porque va, esto no me afecta, no supone para mí un desgaste, ¿no? En la medida en que exista quizás una opinión pública que se interesa, eso supone una presión para nuestras autoridades, ¿no? Yo creo que sería importante también comenzar por ahí.
Bueno, y por lo de Mundo Negro, que estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice José Ignacio Munilla, el que diga una revista tal cual, hay web también, por supuesto.
Sí, hay web.
Y de verdad, es que es para saber sobre África.
Sí,
para saber sobre África.
Sí.
Entonces, ahí no creo que cuenten esta noticia, que es una preciosidad y que me ha llamado muchísimo la atención. Y digo, esta tengo que hablarla yo con el obispo de San Sebastián para que me explique alguna cosa. La noticia ha ocurrido en Israel. Arqueólogos israelíes han encontrado las ruinas de Betsadia. ¿Y qué? Pues que Betsadia es el pueblo en el que, según la tradición, vivieron los apóstoles Pedro, Andrés y Felipe. O sea, entre otros, el primer papa, para entendernos. Y además es la ciudad donde Jesús multiplicó los panes y los peces, milagro conocido por todos. Está junto al mar de Galilea, también conocido como Lago Tiberíades. José Ignacio Munilla, ¿qué era Betsadia?
A ver, Betsaida. Betsaida es una población de esas que no teníamos claro cuál era su ubicación primera, que está en torno al lago de Galilea. De ella se dice que eran nativos tres apóstoles, que 3 de 12, hay que decir que es una proporción grande, ¿no? O sea, que sí. Es decir, que era una población importante de la que nacieron apóstoles, los 12 apóstoles que Jesús eligió como columnas de la Iglesia. Entonces, bueno, pues nosotros, cuando los peregrinos actualmente vamos allí, solemos venerar una iglesia que está al pie del lago de Galilea, que es la iglesia de Tafga, que así se le llama, el lugar en el que Jesús hizo la multiplicación de los panes. Está en el capítulo 14 de San Mateo, donde dice que había una gran multitud, y entonces dijeron los apóstoles, vamos a mandar a la gente a casa porque no tenemos para darles de comer. Y Jesús dijo, bueno, pero no hay aquí unos panes, solo son 5 panes y 2 peces. Y entonces hizo esa multiplicación con los 5 panes y los 2 peces. En esta iglesia se conserva un famoso mosaico que seguro que todos hemos visto, un mosaico en el que se ve un cestito con unos panes, con 4 panes curiosamente, y 2 peces alrededor. que está colocado encima del altar de esta iglesia que cuida a los benedictinos, que está a la orilla del lago, ¿no? Entonces, la tradición ha venerado este como el lugar en el que se tuvo lugar la multiplicación de los panes. Y ahora lo que los arqueólogos han descubierto es dónde estaba la población de Betsaida, ¿eh? La población de Betsaida, lo cual la verdad es que pues es un hallazgo muy importante que le da también mucha veracidad al propio relato evangélico y que le da mucha veracidad también a ese lugar en el que se veneraba la multiplicación de los panes. Por cierto, un detalle que es muy curioso. Cuando llegan allí los peregrinos, ahí está el famoso pues el mosaico con que del siglo V, con el cestito de los cuatro panes y dos peces, sí. Y uno dice, pero no dice el texto evangélico que son cinco panes y dos peces, como en el cestito hay cuatro panes solo. ¿Por qué no han puesto cinco panes? Y el mosaico está enfrente del altar. Y entonces la explicación que se da es que el quinto pan está en el altar para celebrar la Eucaristía. O sea que es una imagen preciosa también, ¿no? De cómo esa imagen de la multiplicación de los panes, la primitiva comunidad cristiana vio en ella una iluminación de lo que es la Eucaristía, ¿eh? O sea, son los peregrinos, que yo soy un enamorado de la visita a Tierra Santa, uh-huh. Y me gustaría animar a que peregrinemos más a Tierra Santa, porque uno sale de allí, algunos le llamaron el quinto evangelio. Tú llegas allí y aparte de los cuatro evangelios, conoces un quinto evangelio, que es el de los lugares, y verlos, tocarlos y palparlos.
Y te empapas, ¿eh? ¿No?
Y empapas, eso
te
es.
Te empapas, absolutamente. Y además, no, es que me sale muy caro. No, o sea, hay peregrinaciones organizadas, sí, que salen muy bien de precio.
En eso los padres franciscanos pues son especialistas.
Pero absolutos, ¿eh? Absolutos. José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, un placer aprender como siempre.
De acuerdo, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Y felices fiestas por ahí, ¿eh?
Muy bien.
Feliz Semana Grande en San Sebastián. José Ignacio Munilla, el obispo de San Sebastián, aquí en la tarde de COPE.